La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza, Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.
Buenas tardes, bienvenidos, Wiri Wiri al aire, jueves 16 de mayo del año 2019. Eugenio Calderón, Oreste Membreño, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida con la producción de Samuel Martel y del señor Hugo Ago. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás en este jueves?
Muy bien, contento. A quienes han estado preocupados por la salud de nuestro colega, compañero y amigo Sergio Gallardo, le podemos informar que ya los médicos le dieron el alta, ya está en casita, que ya pues es un nuevo panorama después de haber estado con ese susto tremendo y haber pasado algunas noches en el hospital, pero ya está bien, así es que le mandamos un abrazote y que siga en ese periodo de recuperación. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire a través de Femenina y Fiesta.
Ya cuando el médico le dijo, don Sergio, ya no lo soportamos, es que Sergio ya vuelve a ser el Sergio que siempre hemos conocido. Le enviamos desde aquí un abrazo a Sergiño, esperando verlo pronto, recuperado, feliz. Y bueno, ya una vez aquí le vamos a pegar la respectiva.
Una vez aquí. Las enfermeras son las que se quedaron tristes con la...
Por el partido de Santa Rosa de Lima,
porque es terrible el hombre.
Ayer fue el cumpleaños no oficial del Wiri Wiri, el día de la enfermera, porque esto está plagado. Sí. Oreste, Rafael Orestes, Membreño, y ayer se juntaron varias de esas.
Ah, sí.
Ah, sí, te tenían rodeado ayer en el Wiri Wiri.
Van con todo ahí, pero ahí estamos.
¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo
bien,
estás?
Me uno al momento de satisfacción por escuchar la noticia de Sergio, de que ya se ha recuperado. En verdad, estaba muy, muy delicado, pero qué bueno. Y escuchando la música que tuvimos hoy de introducción, pues nos remitimos cuando él era DJ de Radio Femenina y lo seguíamos también. Así es que crecimos junto con Sergio Gallardo, en verdad. Y luego compartir micrófono con él, puchica, para mí es una... cosa apoteósica.
Apoteósica.
Como dice don Roberto Águila. Así que un saludo serio y saludo a toda la gente que me escucha, ¿verdad? Y aquí estamos.
Óigame, ayer también fue feriado en varios municipios porque don Roberto Águila cumplió años ayer, ¿verdad? 80 años hecho.
Ahí en el barrio de Los Chirotes, como dice.
Felicidades a don Bobby. ¿Eh?
Claro, desde aquí le enviamos un abrazo. No sé si viene Bobby mañana. No.
Mira, lunes.
Bueno, entonces, lo veremos el fin de semana, Dios mediante, para darle un abrazo a nuestro queridísimo Bob. Bueno, ya una vez clausurada la parte social del programa, comencemos aquí a destazarnos como nos gusta. Vamos a hablar de
la prensa rosa.
La ida, sí, muy bonitos colores. La ida de las semifinales. Híjole, sí, mejor me callo, yo también. La ida de semifinales del... Clausura 2019, Alianza empatando en Santa Rosa de Lima y triunfo del Águila en Metapan. Comencemos hablando del partido del Águila, si les parece. Rafael Orestes.
Mira, muy fuerte el Águila en defensa, en verdad. Incluso hasta golpean mucho, siento yo, de repente. Uh-huh. ¿Verdad? En materia de marca, no amagan. Y yo creo que esa es la fortaleza del equipo. Y luego tener un jugador como Valdemar, que es un ave de caza, ¿no? Allá en el área, buscando balones. Me gustó mucho el segundo gol, que fue una jugada preparada, ¿verdad? Se notó que la habían ensayado previamente porque Vergés ubica al jugador que está en el segundo poste y allá va la pelota y el otro la devuelve, no al marco, sino que buscando el cierre del compañero, en este caso fue Valdemar. O sea, una jugada preparada, por eso me gustó mucho el segundo gol. Y de ahí el Metapan no tuvo libertades, pues, ¿verdad? No tuvo, como digo, la fortaleza de marca del Águila es... creo que es buena, lo ha trabajado bastante bien el profe Romero, ese estilo de marcar, ¿verdad? De presionar, de marcar. Y viste las sustituciones cuando vienen, si el único fue Kevin Reyes que iba arriba, pero los demás eran de medio campo para atrás, las sustituciones, es decir, a guardar la portería en cero. Así es que creo que ganó bien el Águila, ganó bien porque Metapan lo intentó, y de hecho, y en contraparte, el Bochinche metió gente ofensiva, obviamente estaba abajo el marcador, Pero no pudo, pues no pudo, si tenía todos sus delanteros allá, Ricardinho, José Paulo, David Díaz, todos los que quiso poner, los puso. Paolo entró también, está...
No se guardó nada, pero ante un equipo que defiende muy bien.
Exacto, no le alcanzó.
Y que pega, que de repente puede ser letal en el contragolpe como Águila. Pues a Metapán le tocó hoy saborear la parte amarga de la historia, así como le tocó darse gusto contra Santa Tecla, en una situación inversa hace apenas 4 días. Ahora hay una palabra importante, Eugenio, que menciona Oreste, es trabajo. Al Águila se le dan pocos méritos, no se le reconoce mucho de repente por su estilo de juego directo.
Sí, es muy directo. ¿Verdad?
Pero y creo que detrás lo que tenemos es un equipo con unos automatismos que han sido trabajados bastante bien, con jugadores que saben a dónde pararse y cómo reaccionar cuando pierden la pelota, y no es un equipo que además pierde la pelota muy cerca de su arco. Ese es un rasgo distintivo del Águila que no se dice fácil, pero detrás, insisto, hay una labor insistente, sistemática del cuerpo técnico, y con esos méritos, con esos atributos, rentabilizando al máximo sus recursos, está muy cerca de la final. Creo que hay que darle todo el mérito, ¿no?
Sí, sobre todo porque hay tres aspectos claves para que Águila esté en la final. Alguien va a decir, tiene que jugar el partido, déjense ya de pamplinadas.
Está más cerca que ninguno de llegar a la final.
Ya está.
Bueno, ¿qué factores son?
Tres factores fundamentales. El haber llevado con los tiempos justos y necesarios la recuperación de Waldemar Acosta y tenerlo en el momento cumbre. Un punto. Segundo, no hay muchos jugadores ya, y sobre todo en nuestro medio, con la clásica camiseta de un 10, de un hombre que sepa cómo parar la pelota cuando hay que hacerlo, cuando hay que tocar hacia atrás, cuando hay que manejar los ritmos, las velocidades en un partido, y ese se llama Joaquín Vergés, que también lo fueron llevando poco a poco hasta que alcanzara su mejor momento y ha realizado una ronda de cuartos de final y una semifinal como un jugador muy destacado en Club Deportivo Águila. Y tres, la línea defensiva. Una línea de zagueros que comenzó a abrir algunas brechas de dudas después de los dos partidos de cuartos de final, donde le hicieron dos goles realmente muy inocentes y donde, a parecer, se toman en serio, se marca la autocrítica y se corrigen los errores. Esos tres aspectos fueron fundamentales para que Águila esté, no este fin de semana, el próximo fin de semana en el Monumental, disputando la gran final contra Alianza Fútbol Club.
Hay que decir que Águila mejoró mucho en el tema de la gestión deportiva, Orestes, porque una de las principales debilidades que se le criticó a este equipo en los últimos años fue lo mal que contrataba a nivel de extranjero.
Sí, fíjate que...
Y en su análisis, y yo coincido con Eugenio, en su análisis dice Eugenio, Waldemar Acosta, le atinaron con ese jugador, Vergés, le han atinado completamente, a Quejada yo creo que también ahí le atinaron, sí, un jugador que para mi gusto incluso tiene, te da mucha más seguridad que el mejor Baloyes, que ya ves cómo le costó al Águila desenamorarse de un jugador tan complicado como ese. Y por el otro lado, a nivel nacional, ha armado una base buena que creo que no ha tenido mayores conflictos en el torneo. Estamos acostumbrados a que Águila fuera la casa de Big Brother, ¿vea? Con 10.000 y un problemas, con 10.000 y un chambres, con las líneas muy difusas entre lo administrativo y lo deportivo.
Exacto.
Yo creo que todo eso abona.
Y con cámaras más en los camerinos que en la cancha.
Claro, todo eso abona a que el equipo en lo deportivo se haya encarrilado también. Y ahora pues esté tan cerca de pelear nuevamente el campeonato.
Creo que la dirigencia entendió mucho lo que has mencionado, Cristian, porque no ha sido la excepción este torneo en donde le ha llovido a la dirigencia y al cuerpo técnico. Tal vez no mucho a los jugadores, pero al cuerpo técnico le ha llovido de todo. En otros años ya la dirigencia lo hubieran quitado, hubiesen traído a otro. Sin embargo, aguantaron al técnico. El técnico ha respondido con resultados de su equipo. Y como decías al principio, tal vez no tan agradable a la vista, ¿verdad? El estilo del Águila, pero clasificó segundo, con una portería menos goleada, de las menos goleadas. Y ahí está, el equipo, como dice Eugenio, prácticamente ya está en la final, ¿verdad? Solo de esos imponderables del fútbol podrían dejarlo fuera, perder 3-0, ¿verdad? O por 3 goles de diferencia, lo dejan fuera de la final. Entonces, me quiero referir al relleno de nacionales que mencionas. También este es mérito del cuerpo técnico, en donde dijo, estos nacionales no me sirven y estos que vengan estos o los que tengo, porque hay bastantes jóvenes que los han subido a la reserva, no sirven. Y no en una posición, sino que en varias posiciones. El caso de Marlon Trejo, el caso del mismo Wilson Rugamas, que venía de Juventud Independiente, ¿verdad? O de otros equipos. El caso de Freddy Espinosa, que juega de lateral o juega de central. En varias posiciones, el técnico ha tenido la sapiencia de decir que se queda con estos nacionales. Le ayudó mucho, yo no sé, hasta a mí me extrañó cuando Santa Tecla dejó fuera del plantel a Kevin Reyes. Es un jugador que de suplente le había estado funcionando el equipo y ahora se ve en Águila. En Águila entra de suplente porque él no es titular.
Hace diferencia, muchacho.
Y pone en 20, 25 minutos, 20, 15 que le dan, da su cuota. Ayer dio un poco de cuota, de un par de desbordes cuando le tocó actuar, porque es un buen jugador, porque tiene un buen fundamento, ¿verdad? Así es que eso también es parte de lo que Águila está cosechando. Ojalá se mantenga en esa línea.
Correcto.
Para seguir teniendo al Águila en los primeros planos. En los
muy bien. Vamos ahora a la otra serie, Municipal Limeño Alianza, que terminó siendo un partido muy bonito, con un ritmo muy bueno, con grandes momentos de Alianza y con una reacción de Limeño que casi le alcanza para venirse al Cuscatlán buscando solo un empate. Al final, pues Alianza volvió a acelerar en la última recta del partido, obligando a Limeño a venir con otra postura el domingo al Cuscatlán.
Habíamos hablado de los dos delanteros peligrosos, de velocidad, jugadores de color ahí arriba en Limeño, y apeló mucho a eso, porque Limeño no le ocurre lo que le pasa a Águila, carece de un 10. Entonces el medio campo es muy débil. Tuvo que preocuparse más por marcar lo peligroso que es Alianza del medio hacia arriba, En un primer tiempo en el que Alianza se ve muy superior a Municipal Limeño, sobre todo en los primeros 20, 25 minutos, en los que roba una pelota, un gran servicio de Narciso y Serén pone el 1-0 en apenas minuto 3. Y en una jugada muy parecida, en otra salida equivocada, Vladimir Díaz cuenta también con otra opción, pero que termina de bloquear un disparo potente y cruzado del delantero colombiano, el central de Limeño. Entonces, Limeño no encontraba la fórmula. Y la encontró merced a una individualidad, a un gran gol de Christopher Galeas que le da nuevos ánimos y lo hace brillar, porque Alianza regresa otra vez dormido del vestuario y Limeño le marca muy rápido y estuvo a punto de hacerle un 3-1 e incluso un 4-1, pero no merced a un fútbol colectivo brillante, sino otra vez a colgar las pelotas sobre el centro del área, donde otra vez Henry Romero y Mancías dudan mucho y Alianza se salva de complicarse todavía más las circunstancias. Pero creo que al final después reacciona su técnico, el equipo vuelve a dar esa sensación, con esa palabra que mencionabas desde ayer, se aburguesa mucho cuando se ve superior al rival y cree que el partido tiende a ser un poco más sencillo y el equipo pierde un poco la brújula del fútbol que le hemos visto a lo largo y ancho del torneo. Ojalá no le ocurra el domingo en el Monumental, si Alianza hace un partido serio, concentrado, si se deja de ínfulas, está para pasarle encima a Limeño y lo mismo que Águila, darnos esa final soñada de la que tanto ha hablado nuestro colega, compañero y amigo Rodrigo Arias.
La final que sueña Rodrigo Arias, a mí no me estás en el cumbo de
muchos.
La final soñada, por favor.
Pero
todos los de lo quiero aclarar.
Son dos equipos que
soñadas.
Son dos equipos que tienen muchísima
esperemos
afición,
que ocurra
Cristian.
Eso
Águila
lunes,
ha sido históricamente
para
el equipo del 50%
ahorita
más
todavía uno. Tenemos que hablar de Limeño y te quiero decir que algo que le reconozco a esta versión de Municipal Limeño de Willer Renderos es que tiene un estilo de juego muy consciente de sus recursos y de sus limitaciones. Uh-huh. Bueno, pero eso es lo que hace un técnico serio. Dice, ok, esta es mi propuesta, le voy a hacer estas variantes porque el plantel en este sentido me compensa, en este no. Y no se ha apartado de esa línea de juego. En algunos partidos le ha alcanzado, incluso para firmar grandes tardes. Contra Alianza no le alcanzó, pero no se sale del renglón. No pretende ser un equipo que salga tocando cuando, como dice Eugenio, carece de suficiente talento en la mitad del terreno y se apoya mucho en la velocidad, en la potencia, en la fuerza de Cabezas y de Clavin. Con esas armas tendrá que venir al Cuscatlán. Veremos qué tan alerta y con qué tanto espíritu sale Alianza. Que coincido con Eugenio, a veces el equipo aburguesar de repente es una palabra muy, muy cómoda. Yo no sé si será aburguesamiento o será simple y sencillamente un poco de desconcentración, desconexión. porque a veces como que se le olvida a los jugadores de Alianza, a veces no le veo dominio de partido al equipo. Y tú puedes estar goleando a un rival, pero no por eso tienes controlado el ritmo de un partido.
Pero cuando ya está abajo ayer, el equipo vuelve...
Ah, no, ahí sí reacciona, por supuesto.
Pues pone el pie nuevamente en el acelerador. Claro. Ese bajón de velocidades, esa pérdida de conciencia futbolística, le puede pasar factura si no...
Sobre todo, ¿sabes cuándo? En una final, cuando ya no tenés ventaja deportiva, y cuando te equivocaste en 90, ya no hay otras condiciones. Oreste, ¿cómo viste el partido?
Es que fíjate que yo creo que hay un punto, digo, a destacar, sin decir que el plantel de la Alianza es bastante completo, ¿verdad? Todos sabemos que sí, tiene a muchos de los mejores jugadores del país, pero ayer no estaba Marvin Monterrosa, que le cambia la cara al equipo, ¿verdad? Sea como sea las características que tiene, nos guste o no nos guste a veces su estilo, pero es un jugador que le cambia la cara a la Alianza. Y ayer no estaba, ¿verdad? Entonces lo había dejado en el banquillo Jorge Rodríguez. Y al entrar él, pues obviamente es para buscar recuperar el juego porque estaba abajo 2-1. Habría que ver para el juego de vuelta si Marvin sale de titular. Desde el inicio, el Alianza es otro. Entonces, si saldría Marvin, creo que veríamos a un limeño más conservador aún de lo que pudo haber estado en el juego de ayer. A sabiendas de lo que tiene el rival y de lo, como decías vos, Cristian, lo que tiene el propio equipo, ¿verdad? Pero yo creo que el limeño ha probado de que puede hacer algo en contra de uno de los mejores planteles del Rondo Nacional a nivel de planteo de juego. Y William, pues, se ha caracterizado por ser un técnico que, pues, le gusta tener sus planteos y sabe estudiar a los rivales. Y como decías, Alianza no puede confiarse, pues, de la ventaja deportiva. Tal vez eso da comodidad a veces también, ¿verdad? Están empatados 2-2, pero ha habido un limeño que le ha hecho 2 goles y pocos equipos le hacen 2 goles a la Alianza.
¿De qué serie en el torneo pasado, Eugenio? Yo creo que fue de la Alianza FAS. No, fue en la serie previa a la de Alianza FAS. ¿Cuál fue el rival de Alianza en cuarto del torneo pasado? Fue Chalatenango, ¿no? Chalate fue. Bueno, yo no. Ah, pues no, pues la cosa es que el año pasado, en el torneo pasado, yo recuerdo que Eugenio, una crítica que le hizo a la Alianza y al Zarco fue que a lo largo de esa serie contra el FAS, por estarse ahorrando y dosificando, estuvo corriendo riesgos durante toda la serie. No puede darse ese lujo este fin de semana, tiene que salir a resolver el partido rápido.
Sí, y el equipo.
Ahí es donde vamos a notar si aprendió algo de la experiencia tan fea que igual pasó limeño, en limeño, esa semifinal.
Limeño de saber eso y se va a preparar para eso, porque va a decir, bueno, esta Alianza puede hacerlo, o va a intentar hacerlo, tiene con qué hacerlo, tiene que prepararse para eso.
Y ¿verdad? Tiene que ser, sobre todo, muy efectivo arriba.
Claro.
Porque hasta el momento, en lo futbolístico, hemos visto desde la postemporada que Metapán no fue más que Santa Tecla, pero sí tuvo la efectividad y pegó en los momentos oportunos. Ayer Águila no fue más que Metapán, pegó en los momentos oportunos.
Sí,
ayer Limeño no fue más que Alianza, pero le pegó 2 veces en los momentos oportunos. Las lecciones hay que aprenderlas. Claro. Y tiene que salir Alianza a envolver a su rival con ese fútbol que hemos visto en toda la temporada, con profundidad, con llegada, con buen pie, el miedo es del medio hacia arriba, sólido en defensa, pero allá arriba no puede seguir dejándole libertades a sus rivales. Tiene que liquidarlos. Falla mucho arriba, ¿eh? Y esa puede ser una factura que le pase a una Alianza que sigue siendo el más sólido favorito para llevarse el título.
Bueno, estamos ya cerca de esa final. Solo nos quedan, pues, el partido del sábado en San Miguel. Se presume que habrá una gran respuesta del público. Se presume. Veremos también cómo qué se inventa la directiva, considerando que el triunfo de visita también podría ser más bien un desincentivo para los aficionados que tal vez hasta deciden guardarse las fichitas para un eventual final. Y veremos, pues, cómo le va a la Alianza el domingo en casa contra el Municipal Limeño. Al volver vamos a hablar sobre el diplomado de periodismo deportivo que está a pocos días de arrancar. Así es que si te interesa ese tema, no le cambies, que ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright.
Continuamos aquí en el Wiri Wiri al aire. Señor Eugenio Alberto Calderón.
Sí, tengo una noticia para todo El Salvador, porque durante todo este mes de mayo pueden utilizar su tarjeta Mastercard Cuscatlán. Acumula puntos y participa en la rifa de dos paquetes dobles para la final de la Copa América en Brasil.
Viene la Copa América, viene la Copa de Oro también a la vuelta de la esquina. Y hoy es partido de la selección playera, ¿verdad, Oreste?
Sí, 2:30 es para cerrar el grupo. El Salvador buscará el liderato, obviamente, para tener una mejor ubicación en cuartos.
Pero para eso hay que ganarle a Guadalupe, ¿verdad?
A Guadalupe, sí. Otro equipo fuerte, quizá de la misma calidad de Belice, pero más fuerte. Siento yo, Belice golpea bastante, pero con fútbol no la vieron ahí.
Ahora, confirmado que El Salvador disputará cuartos de final mañana, dependerá de su ubicación en la fase de grupos. Correcto. Si le toca con Bahamas o con Estados Unidos, ¿no?
Exacto, Bahamas o Estados Unidos.
Y semifinales, partido por Copa del Mundo, sábado, sí. Idealmente, siempre y cuando ganemos mañana.
Exactamente.
Bueno, otra cosa que se aproxima, y hablamos de la Copa Oro, está a la vuelta de la esquina, la Copa América también, hay un evento que se aproxima y es el diplomado, el primer diplomado de periodismo deportivo de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas UCA y El Gráfico. Y para hablar de este tema, y ahora sí nos ha prometido que también va a hablar de fútbol y de todos los otros asuntos que nos ocupan regularmente, tenemos a nuestra amiga, la doctora. Así me encanta decirle doctora porque detesta que le digamos así, pero ella es doctora y amiga de este programa y amiga personal nuestra, Amparo Marroquín, que es la directora de la maestría de gestión de la comunicación de la UCA.
¿Qué tal?
Se la voy a poner así. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás, Amparito?
Bien, ¿y ustedes cómo les va? Muy feliz de estar acá otra vez compartiendo con la audiencia y muy feliz también de que ya pronto vamos a empezar este experimento bastante nuevo en realidad, porque creo que no hemos tenido nunca formación en periodismo deportivo así específica en el país. Creo
hace
que nunca
año
hemos
hubo
tenido.
Uno hace años, en los 90s, hasta mediados,
imagínate.
Hubo un diplomado en
cuando estábamos estudiando. No,
ay, gracias, sí, así es, así.
No habían salido.
Doctora,
usted
no le crea.
Él siempre sale con dice, "Ah, es que aquí hace
sí, hubo, todo
sí.
Hubo.
Ajá. Hace mucho. No, sí, yo creo que
sí, hubo uno.
Sí, que existió.
Híjole.
Bueno, pero estamos retomando entonces la tradición ancestral del siglo pasado de formarnos en periodismo del siglo pasado.
Ahora, debemos decir, Amparo, que hemos recibido muchas llamadas, muchas preguntas del público. Hemos notado que hay un interés en esta materia. No nos sorprende, aunque sí debo decir que el abanico de edades de la gente interesada ha sido amplio, porque así como hemos tenido muchachos que todavía están en el colegio que han preguntado por esta actividad, también hemos tenido contacto con gente de 60, 65 años
que
tiene curiosidad sobre el tema, que probablemente quiere compartir sus opiniones sobre esta área de la comunicación. Así es que yo sí espero que sea una experiencia con un aprendizaje muy profundo para todos los involucrados y, por supuesto, en primera línea para nosotros, ¿no?
No, por supuesto. Yo creo que va a ser una cuestión muy interesante. En efecto, hemos tenido nosotros también llamadas incluso de padres de familia que dicen, mire, mi hijo quiere estudiar comunicación, quiere ser periodista, quiero que entre a esto. Nosotros estamos poniendo ya un límite de edad de 17, 16 años, digamos, para chicos que realmente ya piensan que lo suyo es el periodismo y que puedan entrar a esto. Es decir, ya después convenceremos aquí a los colegas para que nos den un diplomado de periodismo deportivo para niños,
para adolescentes.
¿Verdad? Para adolescentes, pero por ahora, digamos.
Ahí podemos invitar a Oreste.
Sí, ajá. Vamos a tener que cambiar la metodología, pero ahorita sí. La idea es más bien una formación en el oficio para gente que está empezando o que quiere aprender, digamos, por distintas circunstancias y razones. Es decir, gente de 60 años puede ser muy bien en la medida en que quieran tener esta nueva especialización, que disfruten pensar en que pueden hacer algún tipo de análisis vinculado con temas de periodismo deportivo.
Correcto.
Estamos abiertos ahí a todo.
Muy bien.
Fíjate que yo decía eso, perdóname, decía eso de que sí ha habido, pero refiriéndome a que como que nunca haya
como
habido.
Como que no hubiese.
Como que no...
Pasado.
Si hubiese pasado. Y que qué bueno que tenemos ahora este diplomado a la orden de todos los interesados. Y ojalá que haya todos los años pues un diplomado de periodismo deportivo. Es decir, porque te estoy hablando yo hace 25 años que me enteré yo que hubo uno. Es como que no haya habido, pues, prácticamente. Así que...
No hubo continuidad.
No hubo continuidad. Entonces, y hay mucho interés y lo está comprobando.
Y sabes que otra cosa, pasa, que es que, bueno, yo no sé, no quiero hablar en general de toda la profesión periodística, pero en lo que el periodismo deportivo respecta, yo creo que hay pocas oportunidades para reflexionar sobre lo que hacemos, para mejorarlo, para criticarlo, para fortalecerlo. Es una profesión en la que habitualmente no hay mucha reflexión, fíjate.
Bueno, yo creo que en general en el periodismo no hay mucha reflexión, ¿verdad? Es decir, hoy en la mañana justo estaba en la Universidad Nacional en un foro discutiendo qué cosas se deberían mejorar del ejercicio periodístico, que es algo que no se suele discutir, ¿no?
Ah, era un foro de dentro de la Semana del Faro, era con...
Sí, dentro de las
con
foro
Ulises,
centroamericano.
Con Ulises,
con Enrique, de Plaza Pública, con Mónica González de Chile. Y con Ricardo Baquerano,
con
que ahora
Ricardo
está en
Baquerano,
Factum.
Claro.
Entonces, bueno, fue un foro muy interesante justamente discutiendo, a ver, hay un montón de prácticas que se van como generalizando, pero que no necesariamente son buenas, pero las asumimos como que son,
¿cuál era,
¿no?
Disculpa, ¿cuáles eran las más importantes?
¿De las prácticas?
Sí, para mejorar.
No, a ver, digamos, esto era en periodismo general, pero por ejemplo, una en la que todos acordábamos era el tema de muchas notas salen con una única fuente y la fuente siempre es oficial, por ejemplo. Es decir, usted le pregunta al ministro y saca a partir de lo que el ministro le dijo, en realidad es una declaración del ministro.
Bueno, pero mira,
y no hay contraste, es una cosa tan simple.
Eso suele ocurrir en el periodismo deportivo cuando, claro, aquí no es un ministro, pero de repente un dirigente da una versión de un tema laboral, por ejemplo, ahora que se ha puesto tan en boga esto de que les deben plata a los jugadores, y muchas veces en el periodismo deportivo nos quedamos solo con esa versión.
Exacto.
Ahorita que está el tema del FIRPO y de que lo van a vender, lo dice este señor Modesto Torres, y si no contrastas lo que dice ese hombre, digo, estás casi que conspirando contra los intereses del equipo. Entonces, yo creo que esas prácticas son transversales y comunes a todas las áreas del periodismo. Entonces, qué bonito también para nosotros como periodistas que vamos a participar como docentes, el poder
reflexionar
poco, claro. Sí, es que es importante. No reflexionamos mucho sobre lo que estamos haciendo.
Y después tampoco se reflexiona, me parece a mí, sobre las buenas prácticas. Es decir, como que hay una intuición de decir, bueno, así como lo ha hecho este periodista, voy a hacerlo, pero no hay, me parece a mí, mucha sistematización de qué es qué esperamos cuando hacemos periodismo deportivo. No sé, me da la impresión que no.
Buenas prácticas.
Periodísticas, es decir, a ver... ¿cómo se narra un buen partido? El ABC
del
periodista deportivo.
Le voy a dar
no
vuelta.
De cualquier manera,
narrar,
menos como narra este señor. Eso
¿cómo,
sí?
Narrar, ¿cómo narrar un partido?
Ajá.
Porque...
O relatar, es lo mismo, Eugenio, perdóname.
Depende de cómo se narra un partido. El partido puede ser interesante o puede ser aburrido.
Claro.
¿Ya?
Ajá.
Y el que lo hace interesante es al que logra meter al aficionado, al televidente o al radioescucha en ese partido.
Exacto.
Porque aquí hay mucho bla, 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 pero la gente no sabe qué está pasando en el partido. ¿Ya?
Sí.
O sea, la magia es que yo pueda meter al televidente en el partido y que le esté, lo esté llevando y le esté describiendo el partido que estamos viendo, no otro partido.
Pero lo que dice Amparo es que estamos tan acostumbrados a solo... sumergirnos en el oficio, que no hay una divulgación ni una conversación sobre, bueno, estos son los buenos hábitos, estas son las buenas prácticas, esto es modélico. Y también me parece que un efecto secundario de eso muy triste es que no se aprecia de repente a los buenos periodistas deportivos que tenemos en el país, porque tenemos muy buenos informadores deportivos en prensa escrita, en radio, en televisión, gente que de verdad yo creo que tiene métodos que merecen ser analizados, estudiados, debatidos, copiados. Y ojo, vea que no, es cierto, estamos haciéndolo desde el gráfico en asocio con la Universidad Centroamericana, pero no porque nosotros creamos tener la panacea ni la solución en el gráfico. Al contrario, estamos documentando lo que también hacen colegas de otros medios. Pues no, esto no es estarnos viendo al ombligo, que es otro de los malos hábitos que creo que a veces tenemos desde el mundo periodístico, ¿verdad? Que queremos tener el ombligo más grande del planeta. No, de verdad yo creo que se hace un periodismo deportivo muy bueno en el país, con sus bemoles, por supuesto, con cosas a mejorar, por supuesto. Pero
ha evolucionado.
Ha evolucionado, ha avanzado, se ha movido.
Cuando yo ingresé, por ejemplo, era terrible. O sea, tú encontrabas a un narrador o un relator que un equipo estaba llegando sobre el área del rival y él estaba hablando, en 1925, Inglaterra, se cambió. Y lo otro también es la ética en el periodismo deportivo. Era terrible.
Ha habido más reflexión sobre eso en todo caso, creo yo, más debate.
Sí.
Al menos sí. Debate ahora hay.
Sí, y también
nadie puede decir que ahora el periodismo es más o menos congruente con sus principios. Yo siento que es muy difícil esa plática,
también
pero al menos
los profesionales,
una discusión consistente sobre el tema.
Con ética en el periodismo deportivo han hecho una labor muy importante para que los que estaban fuera de esa ética y tenían vicios terribles alrededor del periodismo deportivo, obligarlos a ir cambiando. Y hemos sacado a varios de circulación, ¿ya?
Bueno, no sé, eso
sí, no,
ya es materia de otra conversación.
No, pero es interesante, ¿no? Porque tenemos que estar claros, por ejemplo, hay mucha gente en El Salvador.
Pero sabes que
me
voy a tener en esa afirmación que hiciste para apuntar a una preguntita que le quiero hacer a Amparo. Dice Eugenio, hemos sacado varios de circulación. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero al final, Amparo, si el público no es consciente del periodismo que se merece, es muy difícil que el periodismo se depure. Yo no sé qué tanta conciencia hay en la sociedad sobre la relevancia del periodismo.
Bueno, yo creo que eso tiene que ver con un elemento en general que en la sociedad salvadoreña pasa. Yo creo que tampoco sabemos muy claramente qué políticos son los que nos merecemos o qué, sí, es todo este tema de que decía Steve Jobs, ¿verdad? El usuario no sabe lo que quiere en realidad, pero yo le doy la tablet y entonces se va a dar cuenta que no puede vivir sin eso que yo le estoy dando. Yo creo que en general en la sociedad salvadoreña nos pasa mucho esto y como que hubiera en muchas prácticas profesionales una especie de pacto con la mediocridad, ¿no? Es decir, si la gente, esto, si lo ve, si lo mira, ¿verdad? Un poco Emilio Azcárraga en Televisa, en México hace años, ¿no? A ver, si no le gusta que apague la televisión, yo no voy a subir el estándar televisivo de Televisa porque usted me lo diga. Pero yo sí creo, como estás diciendo, que El Salvador tiene elementos como para ir construyendo y sistematizando una escuela periodística y una escuela de periodismo deportivo con la cual nosotros podemos entrar además en diálogo con, al menos con América Latina. Justamente en el Diplomado en Periodismo Deportivo vamos a tener una charla con dos profesores invitados de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, que están muy entusiasmados, que conocen la experiencia del gráfico, que saben, digamos, qué es lo que va a haber y que van a estar conectados con los estudiantes para también discutir la experiencia argentina frente y para de alguna manera compararla con la experiencia salvadoreña.
Comparar,
¿no?
Correcto.
¿No crees que dentro de todo es un juego? O sea, el periodismo deportivo estamos alrededor de juegos. Uh-huh. El béisbol.
Sí, sí, sí.
No, alrededor de pasión. El juego,
juegos.
Sí, el juego es
todo. Y esa pasión.
Todo juego.
Finanza, gobernanza, de todo,
bueno,
un poco.
En la vida la vida hay quien le pone pasión y hay otros que no le ponen tanta pasión a las cosas, pero en el juego está involucrado ese factor. Pero no solo es porque ya aparecí en cámara o porque me dieron la oportunidad de trabajar y escribir en un periódico deportivo o porque ya puedo hablar en un micrófono, pero lo que yo sí siento y lo tengo que decir francamente en este país es el que ya llega alguien y se acomodó. Y esto tiene que ser una preparación constante, un aprendizaje constante y una evolución constante, porque hay deportes que a lo mejor hoy no pegan en nuestro ámbito, pero que dentro de un año sí pegan. Y si yo no lo conozco, ¿cómo se lo voy a transmitir a la gente?
Bueno, artes marciales mixtas. Es poco conocido, yo creo que en todo nuestro gremio, pero es el nuevo hit en la industria del entretenimiento
deportivo. No hay una escuela alrededor de eso, porque yo tengo la experiencia, por ejemplo, de trabajar en televisoras o en radio, donde de repente te dicen, hey, tenés que narrar el campeonato de rugby, por ponerte un ejemplo. Madre claro. mía.
Mañana.
¿Cómo se juega? Y
el sábado va a haber rugby en el Cafetalón. Es que buena oportunidad de ir a aprender.
¿Con qué se come ese volado? Claro. Me lo tengo que comer porque no hay otro que lo narre. Entonces tenés que hacerlo. Quedo mal. Claro. Y hago mal las
Fíjate
cosas.
Que a eso quería referirme con lo que dice Amparo de la mediocridad a que a veces se acostumbra en una sociedad. Y en eso los medios también tenemos mucho que ver. Los medios y los periodistas. Porque si uno es consciente de hacer un buen trabajo, no le vas a estar fomentando la mediocridad a la gente, ¿verdad? De que conforme con cualquier cosa, ¿verdad? Con lo que tiren y no. Y eso creo que es cosa de cada quien, vale mucho tu formación como persona, tu formación en valores, y luego que los trasladas a tus valores como persona hacia alguna profesión como el periodismo deportivo, ahí es donde uno como periodista busca ir creciendo, como dice Eugenio, aprendiendo todos los días, buscando hacer mejor su trabajo todos los días. Yo personalmente, cuando empecé a escribir en prensa escrita, yo nunca me quedaba conforme con lo que hacía, nunca. Siempre decía yo, pero me faltó tal cosa, o siento que me falta algo, en la próxima lo hago mejor. Yo iba así, veía cuánta circulación tiene el periódico donde yo trabajaba, y digo, puchica, 60,000 personas van a ver esto, tengo que hacerlo bien. O sea, mínimo 60,000 lo van a ver, tengo que hacerlo bien. Entonces, desde nuestra posición como periodistas, tenemos que fomentar que la gente vaya pidiendo lo mejor siempre, no que se conforme con
claro, uno decide, pedacito, menos, uno decide a dónde pone su estándar personal, qué tan alto o qué tan bajo,
claro,
y luego
y eso los jóvenes deben de aprender
a vivir con ese estándar. Pues nada, esta reflexión, este tipo de reflexiones son las que también queremos que se desarrollen en este diplomado. Obviamente hablaremos sobre cuestiones estrictamente técnicas, sobre habilidades, cómo desarrollarlas, algunos tips a lo largo de toda la experiencia de los docentes que tendremos en el diplomado, pero también queremos que sirva como una reflexión y un intercambio con los participantes. El diplomado arrancará el próximo martes 28 de mayo. Así es que todavía están a tiempo de inscribirse. La información pues la pueden consultar en todas las plataformas del gráfico, a nivel digital, en print, en redes sociales. Estamos continuamente compartiendo direcciones de correo electrónico, números de teléfono y de WhatsApp a los cuales pueden escribirnos para que nosotros acto seguido les demos la información. Y también en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas.
Sí, igual en nuestras plataformas, en todas las redes también lo estamos compartiendo. Igual doy alguna información acá por si alguien de pronto tiene interés. El diplomado arranca, como decía Cristian, el 28 y va a terminar hasta el 3 de agosto, es decir, es un diplomado de 3 meses. Y si necesitan información, pueden escribir o llamar a Guadalupe Hernández, el teléfono de la UCA 22-10-6683 y al WhatsApp 78-60-4937.
Perfecto.
Entonces ahí tenemos, les damos cualquier información que necesiten, que requieran.
La inscripción es...
No hay que ir a la UCA, la inscripción es en línea y no tiene usted que pagar. O sea, lo que necesitamos es que reserve su cupo y una vez que ya usted tiene el cupo, ya nosotros le vamos a generar la boleta para que usted vaya y pague. Bueno. Por supuesto, los estudiantes y los exalumnos de la UCA tienen descuento, así como también los suscriptores
del gráfico. Excelente, muy bien. Pues nada, mi estimada Amparo, ha sido un gusto tenerte por acá. No pudimos hablar de fútbol, pero...
Para la próxima,
para
Rocky.
Para la próxima. Muy bien. Pues nada, nos vamos. Les deseamos que pasen un bonito jueves. Nos vamos, mi estimado Rafael Orestes.
Con todo, vamos.
Eugene, colegas y a ustedes, un abrazo. Que lo pasen bonito en el lobby del fin de semana.
Ahí está.
Muy bien.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire.
¡Salud! Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza, Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.